Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el noticiero de Sputnik. Martín González y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Peligro en Brasil.
En el día de la independencia, Jair Bolsonaro amenazó a la Corte Suprema.
Clima y salud.
Se conmemoró un nuevo Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul.
Poder en Afganistán.
El movimiento talibán presentó al nuevo gobierno.
Rumbo en Venezuela.
El gobierno y la oposición se volverán a reunir a partir del 24 de septiembre.
Logro en China.
Más del 77% de la población ya tiene las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.
Escándalo en Chile.
El vicepresidente de la Convención Constituyente que mintió sobre su salud fue reemplazado.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Peligro en Brasil.
El presidente Jair Bolsonaro amenazó a la Corte Suprema.
O el jefe encuadra a los suyos o puede sufrir algo que nosotros no queremos, afirmó en un acto en Brasilia por el Día de la Independencia.
El mandatario intensifica su enfrentamiento contra el máximo tribunal, el Congreso y el actual sistema electoral de voto electrónico.
El juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, había ordenado el arresto del exdiputado y reconocido aliado de Bolsonaro, Roberto Jefferson.
El motivo fue por acusaciones de incitación a la práctica de delitos a través de Internet.
La Corte investiga la organización de una milicia digital que considera afecta a la democracia del país y hasta ha amenazado de muerte a Jim Moraes.
En los últimos días, la justicia ordenó detenciones y requisas a personas afines al presidente, quien también es objetivo del procedimiento judicial.
Este martes 7 hubo protestas en contra y a favor del gobierno en ciudades como Río de Janeiro y San Pablo. A esta última marcha acudió Bolsonaro.
En tanto, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y posible rival de Bolsonaro en las presidenciales de 2022, criticó al actual jefe de Estado.
Según el líder del Partido de los Trabajadores, el mandatario llama a la confrontación y a la división, el odio y la violencia entre el pueblo brasileño.
Lula criticó las políticas del gobierno respecto a la pandemia y la suba en los precios de productos de la canasta básica y de los combustibles.
Vital.
Se conmemoró un nuevo Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, impulsado por Naciones Unidas.
La contaminación atmosférica es el mayor riesgo ambiental para la salud humana y una de las principales causas evitables de muertes y enfermedades.
De acuerdo con datos del organismo del año 2016, esta contaminación provoca cerca de 6,5 millones de muertes prematuras en el mundo.
En los países en desarrollo afecta de manera desproporcionada a las mujeres, niños y ancianos, y en particular a las poblaciones de bajos ingresos.
El motivo es su exposición mayor a altos niveles de toxicidad del aire resultando de los métodos de cocina y calefacción que utilizan leña y queroseno.
En órbita conversó con la chilena Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace Andino.
La temática de contaminación del aire es bastante compleja porque esta temática siempre ha estado muy asociada también a lo que ocurre, ¿cierto?, en las grandes ciudades, y probablemente la mayoría de los contaminantes no son tan conocidos por la población. Cuando nosotros hablamos de contaminación del aire, tenemos que saber que hay múltiples contaminantes que pueden ser, la verdad, muy dañinos para la salud de las personas. Los más conocidos, los que más se monitorean en las grandes ciudades, tienen que ver con los llamadas partículas, los PM10 o 2,5, que son estas partículas más chiquititas de contaminantes, ¿ya? Y que están muy asociadas a los tráficos en las grandes ciudades, ¿ya? Ciudades como Bogotá, Buenos Aires y Santiago están dentro de las ciudades más contaminadas, ¿ya? Y en el caso de Chile, tenemos el récord de tener las ciudades más contaminadas de Latinoamérica por este tipo de contaminantes, ¿ya?
La experta explicó que los indicadores chilenos muestran malos resultados, pero dan un panorama completo en comparación con los países como Argentina.
Lo mismo ocurre con naciones como Colombia y el caso de su capital, Bogotá.
Y hemos estado hablando sobre los niveles de contaminación que hoy día superan los parámetros que están permitidos por la OMS. De hecho, publicamos un estudio que se llama Evaluación del Monitoreo de la Contaminación Atmosférica de Bogotá, ya, y donde los datos que se emiten en las 13 estaciones del sistema de monitoreo de calidad del aire, ya liderado por la alcaldía de la ciudad en el caso de Bogotá, son ineficientes. Eso con respecto a las grandes ciudades, y bueno, Santiago siempre estamos viviendo, sobre todo en épocas de invierno, hay temas de las preemergencias, alertas ambientales, ya. Actualmente en la región metropolitana de Santiago hemos tenido 21 alertas ambientales y 15 preemergencias entre los meses de mayo y agosto. Santiago, al ser una ciudad que está entre cordilleras, esta contaminación tiende a quedarse completamente estancada, y la crisis hídrica que estamos viviendo, donde hay mucha ausencia de lluvia, que es la que permite un poco limpiar el aire, hace esta situación mucho peor. Pero también tenemos la contaminación del aire que está asociada a actividades industriales altamente contaminante, y es la que nosotros decimos que muchas veces es una contaminación más invisible, ¿cierto? Porque no es de la que tanto se habla.
La ONU estima que sin una fuerte intervención el número de muertes por contaminación del aire aumentará más de 50% antes del año 2050.
La entrevistada se refirió al rol de las industrias y las termoeléctricas en el caso de Chile.
En el caso de Chile, estamos hablando de zonas como Quintero, Puchuncaví, zonas como Coronel, Tocopilla y otros lugares, el Huasco es sumamente preocupante porque ahí tenemos otro tipo de contaminantes, ¿ya? Por ejemplo, los problemas que tenemos con respecto al dióxido de azufre, que es sumamente dañino para la salud. Tenemos que recordar que en el caso de Quintero, Puchuncaví, donde operan estas centrales termoeléctricas que contaminan un montón el aire, han habido intoxicaciones masivas, y donde Chile no ha sabido poder dar una respuesta adecuada. De hecho, en Chile actualmente no tenemos una norma de 10 minutos para el dióxido de azufre, ya tenemos una norma para 24 horas. Y además esta norma permite excedencia. Entonces nosotros vamos a ver que los datos que tenemos sobre lo que pasa en nuestras zonas de sacrificio, como el caso de Quintero Puchuncaví, que es el más emblemático, vamos a ver que las autoridades dicen, bueno, pero se ha cumplido la norma porque es una norma que está un poco adaptada a la contaminación que están generando las diferentes industrias. Entonces, un poco en resumen, la situación de contaminación del aire es muy preocupante. Está asociada, por supuesto, al tráfico, a los problemas de monitoreo en las grandes ciudades latinoamericanas, pero también se esconde esta realidad de las zonas de sacrificio que concentran gran cantidad de actividades industriales contaminantes que no solo van matando lentamente a la población con la emisión de contaminantes sumamente peligrosos, sino que al mismo tiempo también contribuyen con el cambio climático.
Escuchábamos a Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace.
Nueva etapa.
El Talibán presentó el nuevo gobierno de Afganistán.
El movimiento proscrito como terrorista en Rusia informó que el ejecutivo será interino y no permanente.
El primer ministro es Mohammad Hassan Ahund y su primer viceministro será el mulá Abul Ghani Baradar, jefe de la oficina política de los insurgentes.
El mulá Yaqob, hijo del fundador de los talibanes, el mulá Omar, fue designado ministro de Defensa.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció que su país espera organizar vuelos adicionales desde el país centroasiático.
Estos serán para las personas que tengan la documentación de viaje necesaria.
Aún permanecen unos 100 ciudadanos estadounidenses en Afganistán.
Blinken se encuentra en Qatar, país interlocutor de los talibanes, con el que Washington entabla las negociaciones.
Desde que los insurgentes tomaron Kabul el 15 de agosto, tras 20 años de ocupación militar de Estados Unidos, miles de afganos y extranjeros han dejado el país.
En tanto, Rusia descartó participar en una reunión del G7 sobre Afganistán, prevista para el 8 de septiembre.
El grupo de las siete potencias lo forman Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido.
Buen rumbo.
El gobierno y la oposición de Venezuela se volverán a reunir a partir del 24 de septiembre en México, tras lograr acuerdos en la ronda finalizada el lunes 6.
Con la etiqueta "lo volvimos a lograr", Caracas saludó el diálogo y los documentos firmados.
El presidente Nicolás Maduro reconoció estar contento y calificó la instancia como un éxito.
Lo volvimos a lograr en México. ¿Lograr qué? Sentar a la oposición extremista, a hablar de los temas importantes de la economía, de la sociedad, de los temas del país. Es un éxito lo de México, pero un éxito para todos los venezolanos y venezolanas, para la paz, para la recuperación. Lo volvimos a lograr. Felicidades a Venezuela. Gracias a México.
Las partes acordaron establecer mecanismos para recuperar los recursos que el país tiene en el extranjero de los que no puede acceder debido a las sanciones.
El texto sobre la protección del pueblo venezolano indica que se implementará una mesa nacional de atención social para trabajar sobre salud y alimentación.
Esto dijo el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación gubernamental en los encuentros de México.
Se refiere principalmente a la necesidad de que Venezuela rescate, recupere los activos, recupere el dinero que se encuentra depositado en cuentas en el extranjero y que no le pertenecen a nadie más, sino a cada mujer y a cada hombre de la República Bolivariana de Venezuela, y que ese dinero sea rápidamente utilizado y principalmente utilizado, provenga de donde provenga, de las cuentas de Venezuela en el exterior, del rescate de activos de Venezuela, de recurrir a recursos que tiene, a los que tiene derecho Venezuela, que pertenecen a multilaterales, como es el caso de la figura que acaba de establecer el Fondo Monetario Internacional para la recuperación económica en la pospandemia. Todos esos recursos van ¿para qué? Principalmente atención de COVID, adquirir el resto de vacunas que faltan, a pesar de que ya tenemos capacidad para tener el 70% de la vacuna que Venezuela necesita, dotación de hospitales, fortalecer los programas de alimentación que tiene Venezuela. Atención al pueblo de Venezuela.
El segundo acuerdo se refiere a la soberanía del país sobre la región de Esequibo, disputada por Guyana.
Rodríguez agradeció a los países mediadores.
No me queda más que agradecerle la facilitación impecable de los representantes del gobierno del Reino de Noruega, agradecer el acompañamiento, que fue un acompañamiento activo, que fue un acompañamiento en tiempo real, que no fue un saludo a la bandera, ni se sintieron pintados en la pared, sino que estuvieron allí, en las reuniones de los grupos de trabajo, en las reuniones bilaterales con los jefes de delegación, en las reuniones entre grupos para poder conciliar posiciones y llegar a este acuerdo, la representante del Reino de los Países Bajos y el representante del gobierno de la Federación de Rusia. Se los agradecemos muy especialmente. Tenemos que agradecerle nuevamente al gobierno de este bello pueblo, al gobierno de México, al presidente Andrés Manuel López Obrador, a su canciller Marcelo Ebrard, porque han puesto todas las condiciones y han puesto todas las facilidades para que nos sintamos en nuestra casa y podamos avanzar en la conversación y en la discusión.
El tema próximo a discutir será el respeto del Estado Constitucional de Derecho, en particular el sistema de justicia y el respeto a la institucionalidad.
Se continuará trabajando sobre la economía nacional, incluyendo los montos que el FMI asignó a sus miembros para atender la crisis provocada por la pandemia.
En marcha.
El 77,6% de la población de China cuenta con las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.
Unas 969.7 millones de personas tienen la pauta completa de inmunización.
Según autoridades del Ministerio de Salud, se aplicaron más de 2.113 millones de medicamentos.
Cerca de 162,3 millones de dosis se administraron a menores de entre 12 y 17 años.
China, con una población cercana a las 1.400 millones de personas, inició su campaña de inoculación contra el COVID-19 en diciembre de 2020.
Los medicamentos utilizados fueron de las farmacéuticas locales CanSino, Sinovac y Sinopharm.
En tanto, el comercio exterior nacional se disparó en agosto pese al impacto global del coronavirus y los brotes de la variante Delta que afectaron al país en julio.
Las exportaciones subieron un 25,6% interanual hasta llegar a 294.300 millones de dólares.
Las importaciones lo hicieron un 33,1% y ascendieron a 236.000 millones de dólares.
El gigante asiático ha reportado más de 4.800 muertes y 107.200 contagios por coronavirus.
La Organización Mundial de la Salud registró en la ciudad china de Wuhan el primer caso de COVID-19 en diciembre de 2019.
Impacto en Chile.
Tania Madriaga asumió la vicepresidencia adjunta de la Convención Constituyente tras la renuncia de Rodrigo Rojas Bade.
La salida de Rojas Bade fue en medio del escándalo generado por su reconocimiento público de que no padecía el cáncer que dijo tener.
Por su parte, la presidenta de la Constituyente, Lisa Loncón, indicó a la emisora local ADN que derivó el caso a la Comisión de Ética del órgano.
Loncón subrayó que se trata de un tema personal de un constituyente y no involucra al cuerpo en su totalidad.
Mientras su continuidad política es resuelta, las razones que llevaron al constituyente a mentir son materia de especulación en el país.
Sobre el tema, Spundi dialogó con la psicóloga y jefa del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Bernardo O'Higgins, Leslie Nichols.
Para el especialista, una posible explicación es que Rojas Vade haya decidido lucrar con una enfermedad que no tenía, emparentándola con otra que padecía.
Lo que hizo este señor fue lucrar de una situación ficticia, independiente de que él tuviese o no una enfermedad de base, él lucró con otra, te fijas, con una que además es particularmente sensible para toda la sociedad chilena. En este caso, si esto comenzó siendo una mentira piadosa y él, digamos, llegó a tener una cierta popularidad en base a esta enfermedad, ¿no es cierto? Él debió abstenerse en su momento de asumir un cargo público, te fijas, pero no lo hizo. Entonces, acá también existe la posibilidad de que el señor Rojas haya montado este personaje con el objetivo, ¿no es cierto?, de obtener réditos políticos, económicos, visibilidad.
Nichols recordó que Rojas Vade realizó campañas para recaudar fondos para costear tratamientos para su supuesta enfermedad.
La entrevistada aclaró que en Chile el hecho de que sea perverso no es inhabilitante para asumir un cargo público.
A mí, a varias colegas, nos da más la impresión de ser algo del orden de la perversión. Él finalmente crea este diagnóstico, crea este personaje, ¿no es cierto? Y lucra a partir de aquello, ¿te fijas? Y eso es perverso. Ahora, el hecho de que él sea perverso o no, no es inhabilitante para asumir un cargo público. Muchas personas perversas ocupan altos puestos, digamos, en empresas, en instituciones del Estado, en política, muchísimas. Por tanto, no es inhabilitante. Pero sí creo que acá éticamente hay un conflicto gravísimo, en el sentido de que él finalmente logra llegar a un cargo a partir de una ficción.
La psicóloga sostuvo que no es la primera vez que se ve algo así en política y lamentó la cultura institucionalizada de sacar réditos existente en América Latina.
En Latinoamérica completa, digamos, ya hay una cultura quizás institucionalizada, ¿no?, en torno a sacar réditos de los altos cargos, ¿no?, de cualquier alto cargo, ya sea privado o público. Y para llegar a estos altos cargos también existe una cultura, digamos, de probablemente mentir, ocultar cierta información, etcétera, ¿no? No es que sea común, no lo hace menos dañino a una sociedad que justamente busca deshacerse de esas cosas.
La noticia impactó en todo el sistema político y en la propia tarea de la Convención Constituyente, dado que la mentira de Rojas Vade choca con su objetivo.
Dirigentes políticos como el candidato presidencial de la coalición Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, opinó que con temas así no se juega.
La mentira siempre tiene patas cortas y en el Chile de hoy no hay espacio para la mentira, afirmó. Hasta aquí, En Órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días en vivo a las 19 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundinews.com.
En Órbita.